Ya casi dos semanas de que se dio inicio, se conformó la lista y se presentaron las listas a la justicia electoral. Y hemos empezado un camino, un andar, que quizás para muchos no... A ver, si nosotros miramos en el contexto que estamos pasando y atravesando esta última etapa, y queremos que sea última etapa de la pandemia, por supuesto que la intención hubiese sido... en general no tener que pasar por una campaña electoral y elecciones, pero bueno, estamos en este contexto, hubo un corrimiento de fechas, pero tuvimos que encarar y estamos encarando una campaña en el marco del respeto y del cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, el tema de las distancias, de los protocolos y los cuidados respectivos que hay que tener para llevar adelante esto, y es un desafío. Y es un desafío porque nos pone de cara a una nueva realidad y una nueva forma también de encarar un proceso de elecciones, ya sea la forma después, y ya está aprobado el protocolo, cómo van a funcionar el día de las elecciones, pero también en la previa, ¿no? En la campaña, en el cara a cara. Estamos acostumbrados por ahí a actos, a masividad, y esto hay que ser creativo y hay que buscar los mecanismos mixtos de llegada y de alcance, ya sea por utilizando las plataformas virtuales o con pequeños encuentros, que yo digo que esto de las crisis y las oportunidades, ¿no? Los chinos han sido muy sabios con esto de la crisis, significa oportunidad, y vemos que es la oportunidad también de volver a los orígenes de la forma de movilizarse, hacer campaña, de encontrarse, que es el cara a cara, la reunión uno a uno, mano a mano, verte la cara y conversar, verte la cara o los ojos, porque tenemos los barbijos, pero se ha dado una sinergia distinta y es volver a los orígenes, a la forma de conversar con los vecinos y vecinas, con la ciudadanía y tener un contacto mucho más directo. En otros momentos era la masividad, el acto o el discurso, y esto lleva la campaña a un espacio más directo y más de cercanía de los vecinos y vecinas. Así que un desafío hermoso, para nosotros representa una oportunidad, y digo, dentro de la línea azul, de seguir reconvirtiéndonos, generando nuevas etapas, teniendo en cuenta que se incorporan nuevas voces, nuevas miradas, un recambio generacional también, y una lista que tiene un promedio de edad, y que no digo por edad de juventud, pero tenemos el promedio de los tres primeros 38 y de los seis 42, pero hay experiencia y territorialidad. Todos los seis candidatos que conforman la lista son de distintas regiones de nuestra provincia y representan distintos sectores de nuestra provincia. Además de ser una lista con experiencia, con territorialidad y con juventud, también incorpora, en tercer lugar tenemos ahí de la zona sur, de compañera y candidata, Marilina Armella. Marilina tiene 31 años y es exponente y representa a las juventudes de nuestra provincia, las juventudes que se han organizado a través de redes, del COPROJUV, del Consejo Provincial de Juventudes, y que están trabajando en cambiar las realidades y los escenarios actuales de las juventudes, dejando de tener esa mirada prospectiva, pensando que los jóvenes son el futuro, y parándonos en una mirada más concreta de soluciones inmediatas y del protagonismo, ¿no? Las juventudes como protagonistas del cambio de sus realidades hoy mismo. Y es una lista que viene a generar esto, suma y multiplica dentro de nuestro partido. Es una lista que pone por delante los intereses de nuestra provincia. Más que nunca hay que pensar por Neuquén, solo por Neuquén, y quienes nos representan a nuestra provincia no pueden ser jugadores más de un armado nacional. Nosotros necesitamos tener jugadores, diputados y diputadas que cuando van al Congreso Nacional miren para Neuquén, tengan los pies y la cabeza en Neuquén. Y la propuesta nuestra, como siempre, levantando las banderas desde la línea azul, de lo que venimos trabajando, las banderas del federalismo, de la justicia social, de la autonomía de nuestra provincia y de garantizar igualdad de derechos para todos los habitantes de nuestra provincia, que todos tengamos acceso a los mismos derechos y oportunidades. Incorporamos también las variables de perspectiva de género, igualdad de género, trabajando para un futuro, garantizando todas las oportunidades para los neuquinos y las neuquinas. somos parte de la construcción del Neuquén que queremos y queremos aprovechar el potencial de Neuquén, y para eso tenemos que involucrarnos, defender el proyecto frente a una nación que hoy le cuesta saber qué quiere y para dónde va. Y Neuquén tiene un rumbo claro, defender nuestra autonomía y representar nuestra provincia. Va a ser un desafío muy grande en el contexto que se avecina, ¿no? Por supuesto que para el Movimiento Popular Neuquino, como partido provincial, distrital, las elecciones nacionales siempre significan una dificultad porque termina poniéndose el foco en las cuestiones y las contiendas nacionales, ¿no? Esta discusión entre los armados nacionales, y nos olvidamos que los diputados nacionales representan a los habitantes de la provincia. Y nosotros no entramos en la grieta y entendemos que la provincia de Neuquén necesita diputados y diputadas que no se dejen llevar por las directrices o designios que le ponen o les imponen sus jefes nacionales. Nosotros necesitamos diputados nacionales que representen a la provincia de Neuquén. Históricamente, lo que termina pasando es que los partidos, los diputados que representan a partidos nacionales, terminan yendo a Buenos Aires y siendo serviles a su partido que lo representan, y se olvidan de los intereses y las necesidades de los neuquinos. Nosotros queremos trabajar fuertemente por poner, y el Movimiento Popular Neuquino siempre ha hecho poner por delante el pueblo neuquino, los habitantes neuquinos, y no vamos a Buenos Aires ni a pedir permiso a nadie, ni para presentar candidatos, ni para presentar proyectos, ni para definir en acuerdo de cúpula, nada. Nosotros nos paramos defendiendo los intereses de los neuquinos del concierto nacional, y es necesario seguir manteniendo esa banca. Y nosotros hoy tenemos la banca de Chanizapag. Es la única banca que tiene un vínculo directo con cada una de las localidades, que conoce las realidades, que tiene un ida y vuelta, que tiene un trabajo de cara a la ciudadanía, y trabaja directamente y en línea directa con los distintos, con el gobernador, con los distintos ministros, gestionando por, para y desde Neuquén. Ese es un rol preponderante y fundamental de los diputados en el concierto nacional. Nosotros necesitamos mantener el protagonismo de Neuquén porque se van a poner en juego intereses, y todo el tiempo se ponen en juego intereses que afectan directamente el patrimonio y los recursos de los neuquinos, y necesitamos diputados que se paren y no respondan directamente a un llamado, a un aviso de su líder nacional de turno. No podemos ir dependiendo del centralismo porteño y tenemos que seguir parándonos fuertemente, y creo que las juventudes estamos siendo protagonistas en este momento, también en esta decisión, que tenemos que seguir trabajando por fortalecer la neuquinidad, porque Neuquén es una proveedora de recursos para la nación y sigue siendo permanente una proveedora de recursos. Y el Movimiento Popular Neuquino es desde donde siempre nos hemos parado para defender y buscar que los neuquinos tengan aquello que se merecen. Nuestros padres y abuelos sembraron esta provincia llena de oportunidades, y ahora nosotros somos los que tenemos que defender el presente y sembrar el futuro. Tenemos que ser neuquinos orientándonos a un futuro y ser inclusivos y pues sembrar el amor por nuestra provincia. Y eso lo tenemos que plasmar poniendo pies y cabeza en Neuquén y el trabajo en el Congreso en Buenos Aires.
¿Cuáles serían propuestas, las principales propuestas, digamos, para llevar concretamente al Congreso, ¿no? Políticas en agenda en cuanto a lo que tiene que ver con la provincia del Neuquén, ¿no? En ese sentido, ¿qué sería, digamos, lo principal como para describir alguna?
Mira, ya hay ejes de todo tipo, pero uno es el del tema de la planificación y obras, ¿no? Teniendo en cuenta que Neuquén es el faro de nuestro país y que todos miran para acá, tenemos que trabajar por fortalecer la ampliación de la matriz productiva. Tenemos una diversidad de industrias como el turismo, la energía, la provisión de servicios, pero tenemos que empezar a incluir nuevas industrias como la energía, las energías renovables, la industria del conocimiento, la tecnología. Leía el otro día una nota en un medio nacional de un grupo de jóvenes de San Martín de los Andes, por ejemplo, que estaban trabajando sobre el desarrollo de criptomonedas. Ese tipo de procesos y ese tipo de industrias y de cambios de diversificación de la matriz productiva es lo que tenemos que hacer. Los neuquinos tenemos que romper el mercado e insertarnos en el futuro y poner por delante, a través del Congreso, potenciando nuestra provincia, no solo los recursos naturales, sino principalmente la gente que tiene Neuquén. Hoy nuestro perfil se encuentra dominado por los hidrocarburos y el turismo, pero ya estamos logrando un gran avance en las industrias que van a marcar el futuro, como estos casos que como este caso, digo, de los jóvenes de San Martín que están trabajando a nivel internacional, yo impulsando las criptomonedas. Pero hay algo que poniendo el foco, ¿no? Va a ser un año, pensemos que estamos saliendo de esta pandemia, que estamos ya, el 9 de cada 10 neuquinos tienen una vacuna colocada, en pocos meses, en los pocos días vamos a estar ya todos recibiendo la segunda vacuna, que empezamos a ver con optimismo y con esperanza que vamos, esa nueva normalidad cada vez está más cerca. También tenemos que tener en cuenta que hay un montón de cosas que llegaron para quedarse y que hay que repensar los nuevos marcos legales en el contexto pospandémico, ¿no? Creo que se han puesto en jaque mucha y gran cantidad de legislación relacionada con el trabajo, con la salud, con la educación, y creo que va a haber una revisión integral de los marcos normativos, teniendo en cuenta el proceso que hemos vivido y planificando y pensando lo que vendrá, ¿no? Y por otro lado, otro tema importante que se va a venir para el 2023 y vamos a tener que estar preparados, y es un problema y una oportunidad también, crisis y oportunidad. Estamos viendo una de las sequías más grandes de los últimos 14 años, llevamos 14 años en realidad de sequía. Se ha tomado medidas de AIC, ¿no?, respecto a la declaración de la emergencia hídrica, pero vemos que en el 2023 vencen las concesiones de las represas de nuestra provincia, de las centrales hidroeléctricas. Y vos sabés que es fundamental verificar y trabajar fuertemente sobre esa renovación de esas concesiones, esas nuevas concesiones, o cómo va a ser el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas a partir del 2023. Porque las concesiones que se vencen son de 30 años, son del año 93, previas a la reforma constitucional del 94. Vos sabés que en la reforma constitucional del 94 dice que los recursos naturales son propiedad de las provincias, y eso surge posterior al contrato de concesión, pero hoy al vencerse el contrato de concesión, el marco regulatorio y el marco legal es otro. Por otro lado, los contratos de concesión establecían cotas mínimas calculadas hace 30 años para otra cantidad de población, sensiblemente menor a la que hoy tiene la región. Cuando menciono región, porque tenemos los dos, Río Negro y Neuquén, ¿no?, sobre el IMAI, y Neuquén sobre las represas del río Neuquén. Pero es fundamental y va a ser una oportunidad importantísima para nuestra provincia defender nuestras represas. Las represas son parte de nuestra identidad, desde el origen de nuestra provincia, y tenemos que involucrarnos en la recuperación de estas represas y exigir el cumplimiento de la Constitución del 94, donde se establece que los recursos son propiedad de los gobiernos provinciales, ¿no? Las represas serán de nación, pero el agua es de la provincia de Neuquén, en el caso del Neuquén, y de Neuquén y Río Negro, en el caso del Limay. Eso va a ser uno de los temas preponderantes y que va a cambiar, digamos, el futuro de nuestra provincia también, trabajándose sobre cuáles van a ser la relación contractual y la propiedad de las represas y de explotación, ¿no?, de las represas hidrocarburíferas. Por otro lado, tenemos que asegurarnos, en esto hablando de la emergencia hídrica, asegurarnos de alguna manera, trabajando con las cotas mínimas, que hoy son por debajo, están calculadas, como te decía, sensiblemente por debajo de la población que hoy tenemos. Tenemos que pensar de garantizar primero el abastecimiento de agua para la provincia de Neuquén, y posteriormente el agua que excede es para generar energía. No podemos seguir dependiendo de las definiciones desde Buenos Aires. El agua para los neuquinos, para riego, para producción y para consumo. Después, abastecimiento de energía. Primero, asegurar el agua en Neuquén. Las cosechas, esto está atado al funcionamiento de toda la producción. La verdad que es fundamental que los diputados y diputadas vayan pensando y se pongan en agenda la cuestión de la emergencia hídrica y de las concesiones de las hidroeléctricas que vencen en 2023. Ya hemos escuchado a algunos diputados provinciales y nacionales de la provincia, pero que representan a partidos nacionales, que han manifestado su postura, y la postura para nosotros es preocupante. porque hacen mención a que las represas deberían ser concesionadas directamente por Nación, quitándole a la provincia de Neuquén la posibilidad y la facultad de ser parte de la administración y el manejo de sus propios recursos.
En esta idea, en esto que menciona sobre el tema del vencimiento de los contratos, de las represas, ¿hay alguna intención por parte de provincia de que pudieran volver a ser estatales? ¿O simplemente se refiere a lo que tiene que ver con la decisión sobre el agua?
No. Hay una intención de que la provincia de Neuquén sea parte propietaria también del manejo de las represas. Perdón, dije concesión, pero es del manejo de las represas, sí, exactamente. Sí. Que las represas sean de Neuquén. Que sean de Neuquén, que sean de la provincia, que las recuperemos. Es una bandera que hemos sabido construir como neuquinos, son parte de nuestro patrimonio y tenemos que trabajar en ese camino, ¿no? Pensando que hay posibilidades, que Neuquén es dueño del recurso y que tiene que ser parte del manejo de la cuenca hídrica y de las empresas, ¿no? El funcionamiento de las presas. Puede ser a través de una empresa estatal, en Neuquén, Río Negro, pero hay que buscar los mecanismos. Lo que queremos es que no le den la espalda a la provincia de Neuquén, que la provincia de Neuquén, proveedora de recursos, pueda recibir lo que le corresponde y lo que no ha recibido tampoco en todos estos años, ¿no? Porque en relación a el valor de las regalías y el costo que terminamos pagando la electricidad CAMMESA es 7 veces mayor. O sea, le vendemos y nos pagan 10 y nos cobran 70. No es equitativo, no es equilibrado y como neuquinos tenemos que pararnos en eso. Sin un acuerdo con la provincia, el Estado Nacional no va a poder usar el recurso para generar energía. Y es ahí donde la solución es un posible acuerdo entre Nación y las provincias para trabajar sobre el uso y dominio de las represas.
Bien. Bueno, queríamos conocer entonces las principales propuestas en torno a la proximidad, ¿no?, de las PASO, ya estas conformaciones de las listas de los distintos partidos aquí en nuestra provincia. Estaremos al tanto entonces de cómo continúa esta campaña, dialogando también con distintos y distintas candidatas. Le agradecemos, arquitecta, mucho los minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias, un saludo para todos los vecinos y vecinas de San Martín y seguramente en los próximos días estaré visitando la localidad y podremos vernos personalmente. Muchas gracias. Bien.
Gracias a usted, que tenga buen día. Y lo que vamos con la arquitecta María Eugenia Ferrareso, es actual secretaria de Cámara.